Retomamos con el cara a cara de la oposición y el gobierno en el Tribunal Constitucional por la mega reforma.
En desarrollo los alegatos de las partes por los tres requerimientos de la izquierda contra el proyecto. Juan Espinosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cara a cara, técnicamente, ¿no? Están sentados uno al lado del otro. Los cuatro o cinco abogados que participan de esta audiencia del Tribunal Constitucional, que comenzó a eso de las 9:30 de la mañana y que todavía a lo menos le queda unos 20, 25 minutos de desarrollo. El abogado Arturo Fernandoa, representante del gobierno, se encuentra en la última parte de su exposición, una exposición que ha sido seguida con dos recesos por parte del tribunal, que tuvo una larga intervención del abogado relator para hacer la relación de los hechos, y que tuvo a Jorge Correa Azul, representante de los senadores de oposición, como el primero en exponer. Centró su argumentación precisamente en la invariabilidad tributaria. La tesis del abogado es que el Congreso no puede, mediante una ley aprobada, limitar las atribuciones de los futuros gobiernos y de los futuros legisladores para modificar el sistema tributario de acuerdo con las necesidades que tenga el país. Ha sostenido también que incorporar beneficios tributarios que quedan prácticamente congelados en contratos con privados significa, en los hechos, atar de manos a las mayorías democráticas futuras. Escuchamos un extracto de la intervención del abogado Correa Sutil ante el Pleno del Tribunal Constitucional.
Los artículos 29 y 38 son contrarios a la República Democrática y que por lo tanto deben ser invalidados. Esta aseveración descansa en dos premisas fundamentales. La primera, una ley que se pretenda a sí misma invariable es contraria a la República Democrática, es contraria a la democracia en sí. La segunda afirmación, esta ley establece una invariabilidad en sí misma y por lo tanto esta ley cumple las características que hemos señalado como inconstitucionales en la postura 1. Si estas dos premisas son ciertas, no hay forma de salvar la constitucionalidad o de interpretar conforme estos preceptos a la Constitución.
Luego vino el turno de la abogada Melisa Mallega, también representante de la oposición, en el requerimiento por las compensaciones medioambientales, asociado también a las demoras en las tramitaciones. Su argumento es que la fórmula no resuelve el problema de fondo, que son los tiempos de evaluación y aprobación de los proyectos, sino que simplemente traslada el costo económico de esas demoras desde los privados hacia el Estado. Según la recurrente, se estaría creando un privilegio para los titulares de proyectos que cuentan con una resolución de calificación ambiental en perjuicio del resto de los contribuyentes. Escuchamos parte también de su intervención aquí ante el Pleno del TC en el Paseo Huérfanos.
Uno de los fines declarados de la norma es permitir, abro comillas, que los titulares ejecuten las obras autorizadas sin necesidad de esperar años de litigación judicial. Señoría, eso es todo lo contrario a lo que establece el artículo 19, número 8. Con esto se está incentivando a ejecutar obras que muchas veces van a conllevar incluso daños irreparables antes incluso que la justicia resuelva sobre la validez de ese permiso.
Tras un receso, después de la intervención de los tres abogados requirientes, en este caso ha sido el turno del abogado Arturo Fernandoa, representante del gobierno, quien ya está por terminar, si no ha terminado, con una exposición de 40 minutos, donde en representación del Ejecutivo ha pedido al Tribunal Constitucional rechazar estos requerimientos, y lo ha hecho desde una premisa distinta: la deferencia que debe tener el Tribunal frente a las decisiones adoptadas por el Congreso. Ha sostenido que el Parlamento actuó dentro de sus atribuciones y que el proyecto tiene un objetivo económico legítimo: incentivar la inversión extranjera y entregar mayor certeza jurídica después de años de caída en la inversión. El abogado Fernando ha rechazado que se esté congelando la soberanía tributaria del Estado y ha planteado que las democracias pueden asumir compromisos de largo plazo para atraer inversiones a nuestro país.
Toda esta mañana hemos escuchado amenazas, hipótesis y vaticinios y conjeturas futuras que ocurriría con esta ley. No lo vemos, señores, porque el planteamiento que subyace al requerimiento del Senado y de la Cámara, especialmente en materia de invariabilidad, es uno muy curioso. Una democracia no podría nunca adquirir obligaciones a largo plazo a través de ley. No podría licitar el puente del Chacao. Yo me pregunto, ¿cuántos proyectos de ley en materia tributaria se han declarado inconstitucionales por vuestra magistratura en los 35 años de democracia? ¿En el control preventivo? Ninguno, salvo el caso Estadios.
Luego de El abogado Fernando A, va a venir el turno de la abogada representante del Senado de la República, quien tomará la palabra por 20 minutos y terminará esta audiencia. Bajo esa lógica, podríamos estar terminando esta sesión a las 2 de la tarde, solo una parte de la sesión, porque una vez terminen los alegatos, comenzará la deliberación del Tribunal Constitucional. Solo cuando haya acuerdo entre las ministras y ministros del tribunal, se dará a conocer la resolución. Eso puede ser hoy, mañana, el primer plazo es hasta el domingo y puede ser prorrogable por otros 10 días de corrido, muchachos.
Ah, perfecto, estaba esa inquietud efectivamente por los plazos. Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía.